tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Los saludamos desde el Centro Universitario del Norte en este su programa, Las Riendas de la Charrería. Tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Simón Navarro. Ingeniero, bienvenido.
Gracias, Poncho. Igualmente.
Y pues el que nunca nos falla, el gran amigo y licenciado Checo Navarro.
Gracias, Poncho. Buenas tardes a todos. Listos para iniciar.
Sí, pues miren, la vez pasada empezamos a abordar en la temática de las suertes charras lo referente a los piales en el lienzo, que es la segunda de las suertes charras que llena el graderío de la Mirandilla.
Así es.
Y que tantas pasiones levanta como una de las suertes más gustadas por la afición. La idea del día de hoy es hablar un poquito más de los piales y seguir a la suerte número 3, que sería el coleadero.
Muy bien.
Pues hablábamos un poquito, ingeniero Simón, de la vez pasada, de cómo han ido evolucionando los piales. Uh-huh. Y decíamos que pues no nada más en la manera de trabajar, sino que incluso el reglamento ha ido evolucionando de forma tal que los charros pues han ido adaptando sus formas de trabajar para lograr hacer un poquito más de puntos. Por ejemplo, no sé si recuerdes que ¿qué te gusta? 10, 12 años, los rellenos que se utilizaban en el fuste pues eran exclusivamente madera.
Sí.
Y por ahí uno que otro le ponía hilillo de isle y muchos incluso hasta mezclilla.
Sí.
Y hoy en día, por la calidad de las yeguas que se manejan, pues la mayoría tratamos de pialar con hilo, con isle, para ayudarnos a detener la carrera un poquito más de eso. Uh-huh. Y muchos profesionales están pialando con maderas blandas, maderas que te aguantan un solo pial, y hay que volver a rellenar ahí de inmediato para que pueda estar en suerte en los minutos que le correspondan.
Sí, fíjate que a nosotros nos gustan mucho todas las suertes, pero tú sabes que hay algunas que disfrutamos más que otras y obviamente la gente gusta más de unas que de otras, pero pues tú que has probado las mieles de un pial, ese humo tan sabroso que despide la soga al ir chorreando, y pues como dices, las yeguas cada vez más más fuertes, más hechas a esa actividad, pues que 400 kilos
de ahí para arriba. De hecho, hay muchas anécdotas. Platicando yo con los amigos de Capilla de Guadalupe, me decían que había un señor, por ejemplo, en San Juan del Río, Querétaro, que su gusto era llevar un caballo palomino que preparaba todo el año para una charreada, y que él se daba el gusto de que nadie le parara su caballo.
Ándale.
Y se lo llevaba especialmente. Uh-huh. Se los llevaba especialmente, y antes de la charreada les daba ahí su demostración, su explicación, y bueno, en aquel entonces me parece que uno de los que lo logró parar fue Juan Franco, hace algunos años. Uh-huh. Juan Franco, que como les platicaba yo en el programa pasado, me iba yo con la familia Franco en Capilla de Guadalupe, y bueno, a mí me tocaba entrenar con él, y impresionante la manera de pialar. En una ocasión me tocó contarle 18 piales de manera consecutiva. Uh-huh. Dijo que nos íbamos a ir en cuanto fallara pial, y falló en el número 19. Entonces, se dice muy sencillo, pero realmente pues son habilidades,
sí,
de esas personas muy buenas.
Pues sí, fíjate que cuando vino la Capilla de Guadalupe por primera vez aquí a Colotlán, para nosotros era una suerte, pues que si bien no pasaba desapercibida, pues era un poco apática para la gente, debido pues a que casi no estábamos impuestos a ver pialadores. Uh-huh. Los primeros pialadores que empezamos a ver fue justamente a ellos, a los Franco. Entonces, una vez que ellos empezaban a pialar, y el equipo obviamente de Colotlán, pues no traíamos pialadores. Y ellos decían, practiquen los piales, muchachos, miren, un pial agarrado equivale a 2 o 3 colas.
Y sí, fíjate que hasta la fecha todavía se dice pues que disfruta uno mucho más un pial o 2 piales que a lo mejor las 3 redondas o a lo mejor las 3 manganas, que por supuesto que también es muy satisfactorio, pero siempre los piales como que te los llevas en el corazón,
¿no? Efectivamente, no olvidemos que el señor de los Franco,
Don Miguel
Franco, fue el pialador oficial de Charros de Jalisco.
Así es.
Y precisamente por la práctica que tú dices, Poncho, que realizan de siempre, entonces él se destacó siempre desde los años que se formó la Asociación de Charros de Jalisco, siendo su pialador oficial.
Claro.
Entonces, cuando vinieron acá, como dice Simón, pues fue una sensación para nosotros, pensando que iba a ser una suerte más fallida en el gusto de la gente, ¿no? Pues que vamos viendo cuál era la calidad y de chorrear un pial y agarrarlo perfectamente realizado, ¿verdad?
Sí, claro, siempre será un gran espectáculo. Y pues ahora en la actualidad, grandes pialadores que nos deleitan. Sabe uno que va a determinado equipo y ya sabemos que es garantía de que se van a echar cuando menos 2 piales o los 3. Uh-huh. Acaba de pasar, por ejemplo, el campeonato de la Arena Vallarta en Puerto Vallarta la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, pocas charreadas tuve oportunidad de ver por internet, pero en la que me tocó ver, de 9 piales tirados hubo 7 realizados. Uh-huh. Entonces, pues ahí habla de la gran calidad de estos
charros, que traen
de estos
ya
charros, y pues se han convertido en una de las bujías más importantes de los puntos de un equipo, y quizá por eso sean los más cotizados ahorita, sí, en la charrería. Pues no sé, hablamos, yo el otro día quise hacer una lista de los 10 pialadores estrella del momento. Uh-huh. Y realmente no la completé. Creo que no se completa 10, por ahí llegué a 7, 8, enumeraba yo, pues lógicamente a Enrique Ramírez, enumeraba a Juan Pablo Franco,
sí,
enumeraba al cartero, a Jaime Vázquez, enumeraba Toronjo, también al Toronjo. Al gatillero soltero, a Juan Soltero, uh-huh, a su primo Arturo, y pues ya realmente
los de Puente,
bueno, sí, ellos quizá pudieran entrar como en la segunda tabla,
y son eventuales, no son tan seguros como los que mencionas.
Así es, Alejandro Cosilión también
es de los cotizados, pues el mismo nuestro flamante campeón nacional, pues ese ya también Chiringas,
sí, por supuesto,
de los
Chiringas
cotizados, ¿no?
Claro,
encabeza el número.
Sí, y fíjate que algunos que no son quizá tan famosos, pero que disfrutamos mucho de verlos, son personas, por ejemplo, como el güero Adomaro Becerril. No sé si usted les ha tocado ver sus piales.
Sí, cómo no.
Él en el ambiente charro se le conoce como el francotirador de los piales.
Por su distancia.
Él así realmente, a la hora de remolinear, pues prácticamente su soga choca en el contralienzo.
Así es.
Y pues no, quizá no agarra tantos piales como los otros, pero los que agarra son un espectáculo. Sí. ¿No?
Tuvimos el gusto de tenerlo acá en la FENAPI. Cuando lo trajo el amigo Chuy Aro, en su equipo, que vienen de allá, los de Hacienda Ocotepec.
Es correcto.
Lo trajeron con ellos. No, pues, excelente el güero, nomás que les gusta más el ambiente de Gorotlán y tomar cervecita y vinito que deleitarnos con un buen pial o alguna buena suerte.
Pero fíjate que mucha gente que conoce y le gustan los piales, la manera de tirar, con eso ellos se dieron por bien servidos. Como dices tú, se recarga casi en el contralienzo y choca su soga,
su remolineo.
Y directamente hasta el otro lado de la barra.
Así es.
Aunque no haya agarrado, con el hecho de verlo tirar esos piales, es un espectáculo, como dices tú.
Sí, él de hecho ha sido campeón nacional en piales. Sí. Y precisamente su característica ha sido esa,
sí.
que pues los tira con gran distancia.
Mucha distancia.
Y eso le da algunos puntos adicionales que quizá con los otros que tengan que meter tres piales, él a lo mejor así los iguala casi con dos.
Sí. Pues fíjate que Colotlán en los últimos años, después de la construcción del lienzo, pues no fuimos la excepción. Tuvimos algunas personas que más o menos tiraron piales y agarraron en su momento de los originales. Una vez ya construido el lienzo fue Antonio Wieser. Uh-huh. Antonio Wieser fue de los que tiró, los Rivera.
Julián Ortega,
Osiel Salamanca. O sea, el equipito se defendían.
Antonio García.
¿Tú ya empezabas a tirar piales?
Sí, también. ¿Ya en ese tiempo? Más como que había un poco más de pialadores que en la terna o en las manganas.
Sí.
Y pues generalmente tiraban otras personas, ya.
Y como siempre era el grupo muy nutrido, entonces había que darles chance una o dos suertes por persona
En el empalmar. Congreso de Querétaro, cuando nos tocó participar, el pialador precisamente fue Toño García.
Ándale.
Toño García, que no se vino en blanco, echó su pial. Echó su pial, sí.
Y bueno. ¿Sí podría dormir en la noche? ¿No supiste?
Todavía no, ahorita no.
¿Todavía no?
Es hora que todavía lo sueña.
¡Ay! Y en ese tiempo las yeguas estaban un poquito más tranquilitas, ¿no? ¿O qué?
Sí,
¿o
ya eran hasta profesionales?
Era
¿o el peso
sí,
diferente
eran,
también?
Sí, eran diferentes. Ahora realmente parecen ferrocarriles, parecen tractores.
O no tan tironeras, ¿no?
Así es, no eran yeguas tan enseñadas. Ahora con mucho tiempo las enseñan, las chillan, les dan de comer muy bien.
Llenar.
Y pues en aquellos años era un poquito más fácil eso.
Pues amigos, nos vamos al primer corte de estación. Y no sin antes decirles algún refrán charro. Dice, a caballo ajeno, espuelas propias.
Sí, señor.
Regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Bueno, pues una vez más, amigos, bienvenidos a los que nos ven y nos escuchan. Pues sean todos bienvenidos y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Aprovecho la ocasión para mandar saludos a Jazz Martínez, AZ, Oscar Fabián R. Gutiérrez, a Román Flores Carrasco. Saludos al panel.
Gracias.
Lupe saludos, Flores. Cristi Titi Bautista. Buenas tardes, señores charros. Hola, Cristi.
Nuestra fiel seguidora, Cristi. Así saludos.
Es. Gracias.
José Octavio Ceballos Macías se unió también. Bienvenido.
Chao.
Luis Ramos Álvarez, también compañero en programa maestro. De radio, bienvenido. Joaquín García.
Ah, nuestro fiel radio escucha y vidente allá en el internet, allá en los amigos de...
Sí, saludos.
De les digo de Julián. Gracias, sí. Amigo Joaquín. García, Joaquín García. Y todos sus cuates.
Ubaldo Navarro, Romero, saludos, pariente.
Gracias,
pariente. Jacqueline
gracias,
Torres, Ernesto Huiza Robles... Cristian Ernesto Crispín Bugarín,
un abrazo, ingeniero.
Gracias, ingeniero.
Dani Ortega.
No, él es Cristian, el hijo del ingeniero Crispín. Es esposo de Anabel.
Cristian.
Cristian, sí.
Saludos, Cristian.
Sí.
Gracias.
¿Quién más tenemos?
También tenemos aquí a Félix Huizar Valdés. Gracias, Félix. Ana Luisa Vázquez Rivera. Gracias, Ana Luisa. Salvador Waterford. Es el amigo hijo de Mauricio.
Sí, chavo. Un abrazo, chava.
Gracias.
También charro.
Argelia Márquez. Saludos, Argelia, gracias. Argelia. Fátima Ibáñez.
Saludos, bienvenida, Fátima.
María Rosa Leaños Rivas se unió. Paloma Dávila. Saludos, Paloma, gracias. La señora Lucita de Santiago dice, conocí un dato que me parece muy jactancioso. Que en Capilla de Guadalupe nació la charrería. ¿Es cierto eso? En caso de que no lo sea, ¿por qué creen que se atribuyen ese título? Saludos a los guapos charros.
Gracias.
Ahora no pudieron venir, pero saludos de todos modos.
No se los saludamos. Pues ahí somos la refacción. Nada. Beatriz Ruiz de Mantilla. Saludos, Beatriz.
Saludos.
Y Emanuel López Solano. Pues sí, Lucita, efectivamente... Hay muchas teorías sobre el nacimiento de la charrería, pero nosotros en la experiencia y todos los cúmulos que hemos preguntado del trabajo de campo y investigaciones, pues es un reto todavía que se están jugando entre los estados de Hidalgo y Jalisco.
Principalmente, sí.
Entonces, los de Hidalgo, ellos defienden su teoría, que dicen que la charrería nació precisamente en los llanos de Apan, de donde son nuestros amigos charros que vienen acá con el ingeniero Chuy Aro.
Sí, escudándose quizá un poco en que ellos avalan su teoría, en que fue la primera organización, pues, como tal un deporte. Quizá los cimientos de nuestras suertes vengan de otros lugares, pero ellos de alguna manera hacen suyo el haberse organizado, ¿no?
Traigo yo unos datos históricos que le va a dar respuesta a esa pregunta de Lucita. Pero quisiera, como está un poquito amplio, tratarlo un poquito más adelante.
Muy bien.
Sí, de hecho sería pues casi tema de un programa.
Así es, pero ahorita lo tratamos.
Claro que sí.
Muy bien, entonces adelante, continuamos con si quieren que les... Digo, yo pienso que los de APAN defienden su punto de vista porque... por haber llegado los caballos a Veracruz y Tabasco. Posiblemente la línea hacia el centro de la República pudo haberse desarrollado en esos llanos tan hermosos de Apan. Pero igual, estamos abiertos y complementamos con lo que nos platique, Simón.
Bueno, esto sería un poquito más extenso. Quisiera primero que finiquitáramos lo que es... el siguiente corte comenzaríamos a hablar sobre esto, porque es interesante y es amplio.
Claro que sí.
Entonces, ahorita me gustaría, Poncho, que nos hicieras favor, pues de ahondar un poquito más en los tipos de piales que tú conozcas, algunas puntuaciones.
Claro que sí.
Adelante.
Sí, mira, hablando un poquito de lo que ha evolucionado, anteriormente cuando las charreadas eran amistosas, se usaba... que pialaran tres integrantes de cada equipo.
Así es.
Y nos poníamos a los 10, a los 30 y a los 50 metros.
Sí.
Y si la yegua iba libre, tiraba el de los 10, y si iba libre el de los 50, también tiraba. Pero el reglamento actualmente estipula de una manera formal que solamente es un pialador por equipo el que debe de desempeñar la suerte. Con las premuras de los tiempos y tratando de hacerlo todavía más ágil, pues el reglamento ha puesto tiempos que desde mi punto de vista han sido un poquito castigadores pues te dan un minuto para que estés listo después de que tira tu otro compañero del contrincante, si agarras pial te lo incrementan un poco, pero aún así creo que es una suerte tan peligrosa y de hecho si hacemos un listado de charros que les falta alguna articulación, dedos o manos completas, pues yo creo que sí podemos llegar a 30, 40 personas que les faltan dedos. De hecho, se conoce también como la suerte de los dedos mochos y precisamente es por eso, ¿no? Entonces yo sí critico un poquito eso, que deberían utilizar un poquito más el criterio considerando la seguridad. Sí. También últimamente han castigado las puntuaciones de los piales que se van hasta las verijas. Y yo en lo particular, yo casi sería de la idea de que le dieran adicionales, no de que les castiguen.
Porque entró también,
claro, subió.
Tan perfecto.
Es tanto el efecto que tuvo que dar al cálculo del galope de la yegua o de la cara de la yegua, que subió. Lógicamente que si entra por el frente, pues ahí sí. Pero estos piales de verijas, pues entran de atrás hacia adelante.
Y lo pagan con 10 puntos.
Actualmente se paga con 10 puntos. Hablando de los tipos de piales, pues bueno, el más utilizado es el remolineado hacia adelante. Uh-huh. Es el que generalmente vemos en los lienzos.
Todas las competencias.
Actualmente tiene una calificación de 18 puntos ese pial. Uh-huh. Otro que es hacia adelante también es el de piquete, que son pocos los pialadores que tiran de piquete. Yo recuerdo, por ejemplo, la menudencia, pues siempre tiraba de piquete. Dos, tres personas también de otros estados que no recuerdo ahorita su nombre. Y aquí, por ejemplo, en Colotlán, al que le gusta tirar de piquete es a Uriel Blanco. Ah, Uriel Blanco, mi ahijado. Saludos, ahijado, también.
Eso. No hay domingo, pero saludos nomás.
Ahí se lo estamos guardando.
Por lo pronto.
Y bueno, ese es el de piquete, que no remolineas en lo absoluto. Cuando viene la yegua, pues mandas eso, ¿no? Un pial también que es muy muy bonito y poco visto es el pial floreado. El charro generalmente cambia un poquito el tipo de ondilla del pial, porque el pial remolineado, el pial de piquete, utilizamos una ondilla de cuero crudo, que la ondilla, su característica es que es muy dura, entonces no cierra y a la hora de que suelta el pial, automáticamente lo bota y no se te queda la soga pegada.
Así
pues.
Es.
Y cuando tiras un pial floreado, hay que ponerle alguna gasa, algún cuero, pues, que el que detenga un poquito, que no se te recorra
que no haya fricción.
La soga. Y bueno, alguno de los que me tocó verles piales floreados fue a Javier Flores, no sé si alguna vez tengan.
Hermano de Nicolás.
Así es.
¿Venía con Jico?
Con Jicotepec, ¿verdad? En aquel entonces, sí.
Muy bien.
En aquel entonces. Por ahí circula en las redes también un video del Bocito. Saludos al Bocito Sánchez, si nos escucha, en donde él también hace una demostración de los diferentes tipos de piales. Y ahí tira los floreados, los de piquete, los remolineados hacia adelante. Y algunos muy, muy poco vistos, que son el de rompechaqueta.
Hacia atrás.
Ajá. Y hay uno que es remolineado, pero por la parte izquierda. También ese es también remolineado hacia adelante, pero
lanzado por la parte derecha.
Por la parte, ajá. Que es como si estuviéramos viendo un pialador zurdo. Los pialadores zurdos generalmente
es hacia adelante
okay. También, pero con el remolineo por el
lado. En el hombro izquierdo.
En el hombro izquierdo.
Ah, muy bien.
Que son piales, por lo mismo que son muy difíciles, pues generalmente los vemos a manera de exhibición, nada más, ¿no?
Sí, en las competencias amistosas.
En las competencias amistosas. Sí, pues a grandes rasgos, esos son los tipos de piales. Y
fíjate, Poncho, que me pongo, y Sergio,
sí,
me pongo a pensar en el martirio que sería presenciar una charreada de hace 15 años aquí, en donde participaban tres equipos y tres pialadores con tres oportunidades. Hablamos de 9 pialadores y 27 oportunidades.
Así es.
De piales, ¿eh?
Y en ocasiones iban en blanco.
En esas 27
tiros,
a veces nos íbamos en blanco, exactamente.
Es correcto.
Entonces imagínate, se perdió el gusto.
Así es.
Y se perdió el gusto, y vuelvo otra vez a que no les volvimos a tomar gusto hasta que vinieron los de la capilla.
Así es.
Porque, pues, imagínate, 27 piales, 1, 2, y 0000000.
Sí, y fíjate, entonces, pues, hablando de la capilla y aprovechando, el día de hoy es cumpleaños de Chavita Franco. Chavita, hijo de don Salvador Franco.
¿Cómo no?
Entonces, Chavita, un abrazo. Pues
un saludo, y que vea en el internet.
Que dicho sea de paso, es el hermano Juan Pablo, uno de los pialadores más connotados. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, que me iba allá de vacaciones con ellos, Juan Pablo tenía 7, 8 años, yo creo, y ya tiraba piales y ya les amarraba. Y tenía uno que ponerse antes de que estuviera él, porque no te las dejaba llegar. Y también recuerdo cómo su papá no lo dejaba tirarle a las yeguas más bravas, a las yeguas más pesadas. No le dejaba amarrar. Sí. Y él se enojaba y hasta lloraba de coraje porque no lo dejaban.
¿No lo dejaban?
Sí, sí, sí.
Se lo arriesgaba un dedo.
Sí, así es, sí, así es. Esa era la idea. Por cuidarlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, anécdotas que lleva uno.
Sí, y ese Juan Pablo pues duró muchos años con Hacienda Vieja, ¿verdad? Con los del Pichón.
Así es. Y en la actualidad, fíjate que uno de los pialaderos más tradicionales y más bonitos que existen es precisamente en el aniversario de Capilla de Guadalupe. Ese pialadero generalmente lo hacen por ahí del día 8, del día 10 de diciembre, en donde lo hacen por categorías. Hacen un pialadero de charros mayores, hacen un pialadero de niños, hacen un pialadero juvenil, hacen un pialadero abierto. Entonces, los premios realmente no son ni siquiera significantes. Son botellas de tequila, algunas espuelas, alguna soga. Pero es un pialadero tan tradicional que se llena, pues, de gente que sabe apreciar. Pues imagínate lo bonito que es ver pialar a tu abuelito ahí, o ver pialar a tu tío, ver pialar a personas mayores, o a los hijos, o a los nietos, ¿verdad? Eso es algo que ojalá que lo sigan conservando.
Oye, Poncho, pues nos vamos a un segundo corte, que aquí nos traen ya muy, muy cortitos, pero con mucho gusto regresamos.
Volvemos, señores.
Hasta luego.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos.
Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Amigos, pues ya estamos de nuevo. De regreso a un corte más, transmitiendo desde CUNORTE y Universidad de Guadalajara, desde Colotlán, Jalisco. Poncho, pues tenemos más saludos, adelante, por favor.
Sí, claro que sí, mira, dice, saludos para Checo, Poncho y el ingeniero Simón, los escucho desde mi oficina, soy el ingeniero Ernesto Crispín.
¡Ah, me lo hicieron!
Que también lo estábamos haciendo.
Muchas gracias, ingeniero.
A Ernesto Huiza Robles, un saludo.
Gracias.
A Dani Ortega, que siempre también es nuestra fiel radioescucha.
Gracias.
Gustavo Carlos Olague.
Licenciado.
¿Cómo no?
Miriam Bonroy, saludos, Kitty, un abrazo.
Muy bien, saludos.
Y el maestro Luis Ramos dice que es un deporte de elite y de abolengo. Felicidades por darle luz al argot charro. Claro que sí, gracias, esa es la intención nuestra. E.G. Pinedo Montoya, un saludo. Alicia Gracias. Ramírez, saludos, Licha.
Gracias.
El viejo Colotlán, que también siempre nos escucha, un saludo afectuoso.
Gracias.
Mariano Pinedo Villa, Viviana García, Octavio Muñoz, un abrazo, compadre.
Tavo, gracias.
Fernando Herrera y Simón Alejandro Navarro, tu hijo.
Gracias. Un saludo, hijo, gracias.
Un afectuoso saludo.
También a Adri Ávila Casas, que es la reina de los coleaderos allá en California.
Muy bien.
Pico Rivera y en San Fernando y todo el área de California, todos los coleaderos, ahí está.
Tenemos también un saludo para el amigo y nuestro fans, el 7, el hijo de Doña Tina. Ajá. Saludos. Y también es nuestro, el buen amigo también talabartero Ramón Duarte.
Excelente.
También al amigo Toño Vela, también excelente.
Ah, sí.
Siempre nos ha dicho que los saludemos. Pues gracias a todos y continuamos, amigos.
A este Servando y Teresita de Luna.
Ah, Servando, cómo no, al amigo de aquí de Terreros, aquí en Santiago Tlatelolco.
Claro,
gracias,
sí,
amigos, Servando.
Bien.
Y a todos sus hermanos, gracias.
Pues un gusto que tener tanta audiencia tan selecta,
sí,
¿verdad? Y bueno, pues muy apasionante la suerte de los Piales, pero si no brincamos el renglón, yo creo que aquí nos vamos a estar una semana.
Sí, así es, pues contestando la inquietud de la amiga Lucita, haznos favor de ampliarnos un poquito la idea.
Bueno, primero pasaríamos ya, pues, para los que nos escucharon desde el principio. Comenzamos hablando de la suerte de Piales y ahora nos vamos a la tercera suerte, que es la suerte del coleadero. Pero antes, un poquito de historia que les haga entender más o menos cómo se forjó la suerte de las colas. Para esto, pues, se dice pues que la charrería es un conjunto de destrezas y habilidades ecuestres que se han ido entretejiendo a través de la historia y, pues, obviamente, los vaqueros o la gente que tiene el uso del manejo de ganado, pues más que nada es el que da origen a este tipo de suerte. Se dice pues que cuando las prohibiciones para montar a caballo existían, ¿verdad?, que era en la época pues de la colonia, ahí la condición era de que solamente podían montar pues los conquistadores o los españoles. Tenían prohibido los indios naturales montar a caballo.
Sí, sí.
Entonces, más o menos tuvieron que ceder en ese espacio y en las llamadas mestas, que eran agostaderos o las llamadas estancias de ganado, por cada 2,000 cabezas de ganado tenían derecho a 4 indios o 4 negros, 2 montados a caballo y 2 a pie para el manejo de ganado. Esto fue en 1574. Pero previo a esto, dicen que hubo unas ordenanzas o unos permisos especiales para montar a caballo. Se dice que, pues, obviamente los novohispanos no tenían permiso de la corona para montar a caballo, pero fueron una persona la que obtuvo primero un permiso especial por la corona española. Este se llamaba el cacique de Zempoala.
Muy bien.
Llamado el Gordo. Este cacique Zempoala era un indio. Entonces, este cacique tenía permiso de la corona de montar a caballo, y él, junto con cuatro personas tlaxcaltecas, uh-huh, tenían el permiso directamente por la corona. A lo que voy es que estos señores, ese Gordo de Zempoala, pues no tenía esposa. Él practicaba la sodomía, o sea, pecaba pues con los hombres. Entonces, estos señores tlaxcaltecas y este cacique de Zempoala, pues recibieron esos permisos porque ellos ayudaron a Hernán Cortés a combatir a los mexicas en la conquista.
Okay.
Ese cacique de Zempoala era de Veracruz. Y las otras 4 personas eran de Tlaxcala.
Tlaxcala, sí.
Entonces, a lo que voy con la pregunta de Lucita es que, como Tlaxcala está cerca de Hidalgo, uh-huh, y son colindantes con los llanos de Apan, entonces, con esos permisos especiales que se otorgaron, por eso quizás Hidalgo dice que ahí se dieron los primeros permisos para montar a caballo. Pero bien sabíamos ya desde entonces, por ejemplo, eso sucedió en 1574, pero según datos obtenidos en el año de 1590, en Lagos de Moreno, cerraban 20 mil cabezas de ganado. Eso era en 1590. Entonces imagínate la magnitud de ganado que manejaban y obviamente las prácticas que había. Por ese motivo, también Jalisco defiende, pues que obviamente es cuna de la charrería o quizás donde se desarrolló más.
Lo que pasa es que con el hacendado don Carlos Rincón Gallardo, que sus extensiones de la propiedad de su hacienda, pues eran inmensas. Recuerden que agarraba parte de todos los altos de Jalisco, Lagos de Moreno principalmente, aparte de Guanajuato, Aguascalientes. Entonces, no es de dudar que en ese centro fue donde se realizó, participándole a los estados de Jalisco, y, sí, ¿verdad? Como Lagos de Moreno principalmente, fíjese, Aguascalientes y Guanajuato.
Y fue tanto la presencia de esas haciendas ganaderas en esa zona, que actualmente incluso la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco tiene un tour de visitar exclusivamente haciendas del Estado de Jalisco y se enfocan mucho precisamente en esa zona de Lagos, de San Juan, de, uh-huh, de
Ojuelos,
las zonas Ojuelos, ganaderas,
las zonas ganaderas de los Altos de Jalisco. Entonces, pues,
sí, hablamos de 1590.
¿Verdad? Sí, pues Ciénega de Mata, de don Carlos Rincón Gallardo, no estoy seguro si pertenece a Ojuelos
o a Lagos,
están así, como pues eran grandes extensiones, agarraban todo un municipio.
Sí, incluso había especialización en el tipo de ganado. Por ejemplo, hay algunas haciendas que se dedicaban exclusivamente a la cría del ganado bravo.
Sí, así es.
Recuerdo, por citar alguna, la hacienda de Las Cajas. Era sí, una de las más reconocidas en aquel entonces.
Y además yo creo que fíjate que los estados pues no debieron haber estado nada de contentos con que Jalisco se llevara todo el paquete. Pues imagínate, ya contaba con la denominación del tequila.
Así es.
Con la denominación de origen del mariachi.
Así es.
Y ahora del charro, pues son las tres imágenes que identifican a México.
Sí, sí.
Entonces dijeron, pues no nos deja nada, ¿verdad?
Inclusive el estado de Tlaxcala es donde más ganaderías en el país hay.
Así es.
Precisamente por la influencia española que ahí se asentaron, ¿verdad?
Sí.
Y de ahí partieron con el ganado bravo, porque ahí es donde hay más en toda la República, en todos los estados de la República, en Tlaxcala, es donde hay el mayor número de haciendas ganaderas de toros, sí, bravos.
Y vemos muchas haciendas, por eso en esa zona, claro, de Tlaxcala, de Apan, tiene muchas, sí, haciendas. Digo, Hidalgo tiene 200 haciendas registradas como patrimonio, nada más 200. De hecho, existen más, pero así de importancia esas. Y entonces, como en esas zonas se desarrollaron, pues los primeros manejos de ganado, quizás por eso ellos argumentan que la charrería nace ahí, pero bueno, la historia nos da la razón. Al paso de los años hemos visto pues que congreso tras congreso, a partir de que se inician, que fue creo que en 1921, pues Jalisco ha sido siempre puntero en ese aspecto y ha sido semillero de grandes charros y de grandes equipos. Y la prueba está en que es el estado que más campeonatos charros ha ganado.
Y agregándole un poquito a las denominaciones de origen, pues no estamos lejos de combatir el rezago y el escondo del arte del piteado. ¿Sí? Yo siento que si estamos un poquito con las autoridades, podemos determinar y darle la denominación de origen como cuna de la cuna del piteado en Colotlán.
Sí, fíjate. Digo, que es muy importante porque si nuestras autoridades, nuestros representantes no le dan un seguimiento adecuado, pues alguien más puede ganarles el mandado.
Así
y
es.
Ponerle la denominación sin que la
tenga. Platícanos, Simón, un poquito sobre la experiencia que tuviste en días pasados con los del Canal 44 que vinieron acá.
Sí, vinieron del Canal 44 a hacer un reportaje del piteado, y es un programa, es un reportaje que ellos van a presentar a nivel internacional. Entonces nosotros les preguntábamos que por qué escogieron el piteado, siendo pues que hay cosas más
representativas
de Jalisco, como las alfarerías de Tonalá o de Tlaquepaque o el mismo tequila, ¿verdad? Claro. Entonces dijeron que pues para ellos esto era una de las artes que poco conocidas y muy muy significativas para Jalisco y para la República. Entonces vinieron a hacer un reportaje y sobre todo a llegar a ensamblar lo que es las hechuras del piteado con el arte de la charrería. Entonces es complemento. Todos los charros ahorita vemos, nosotros que somos de donde se hace la pita, donde se hace, perdón, el bordado arte de pita.
Así es.
Vemos a los charros en un congreso, en una competencia charra, y traen unos fajos que hasta tú te sorprendes, nosotros que somos de aquí.
Claro.
¿Verdad? Entonces tú conoces la finura de un trabajo y tú ves en la gran mayoría, todos traen cintos muy bien bordados, chaparreras o incluso hasta
monturas. Ribete del sombrero y monturas.
Así es.
Y
o sea, es tan impresionante que hablar de un charro es sinónimo de hablar de piteado. Y hablar del piteado, pues sinónimo de Corotlán.
Sí, sí, es un matrimonio que se ha dado.
Indisoluble.
Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues regresando un poquito a lo de nuestra suerte charras, hablábamos de la cantidad de ganado que se manejaba.
Sí.
Y bueno, relacionado con el manejo de ese ganado, es que se deriva también esta tercera suerte de la charreada, que es el coleadero.
Así es.
¿Verdad?
Pues, ¿tienes alguna versión de origen, Poncho? Dínosla, por favor, y la comentamos.
Porque, no, por ejemplo, hay otras versiones de otros países, como por ejemplo en Venezuela, se da el coleo, le llaman ellos coleo.
Sí.
Y de hecho hay una asociación venezolana de coleo. Entonces, al parecer ahí también nace algo parecido a la suerte del coleadero. Porque, por ejemplo, los adinerados que tenían extensiones de terreno y ganado, el dueño de ese ganado, o llamado aquí pues hacendado, ¿verdad? Uh-huh. De todo su ganado que tenía, les decía a sus vaqueros, mira, quiero que me tumbes a ese. Y señalaba a alguno.
Uh-huh.
Y se viene toda la estampida de jinetes a derribar al toro. Y lo correteaban a través de las llanuras y lo amarraban y lo jalaban. Entonces, también en esas áreas pues se forja parte de lo que ahora es nuestra suerte del coleadero.
Sí, fíjate que Colombia también tiene su estilo de coleo, y en esos eventos, en esos encuentros de coleo, pues han ido mexicanos a
sí,
participar.
A competir.
Y pues para no irnos muy lejos, nuestro vecino y amigo Lalo Pinedo le ha tocado ir a Colombia.
Oh, sí, cómo no. Pues amigos, nos vamos a otro corte de estación.
Regresamos.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Adelante. Bien, pues regresamos. Aquí seguimos con nuestro programa Las Riendas de la Charrería. Agradecemos y mandamos un afectuoso saludo a Yolanda Orozco Guevara, a Augusto Alvarado, a Fernando Sánchez, me imagino que es el pediatra, saludos doctor.
Departamento.
Ángel González, José Antonio Huizar Lozano dice que nos manda saludos a los amigos Navarro y a Poncho Lozano, que nos ilustran sobre la charrería.
Gracias,
tradición
Toño.
De antaño. Un
gracias,
abrazo,
profe. Gracias, mi Toño.
Ananías Medina, Fernando Javier Valdés Holguín, Alice White, saludos Licha, Verónica Muñoz, a Teresa Carlos y a Gabriel Ruiz, saludos Gabriel.
Pues a ver, Simón, tenías algo que
sí,
comentarnos.
Sí, pues fíjate que estaba estaba recopilando el dato que de los coleaderos, o el coleadero que tiene más historia en toda la República Mexicana, pues es el coleadero de Unión de San Antonio, Jalisco.
Así es.
Ese es el denominado el más antiguo, ya que nace en el año de 1923, ahí se desarrolla el primer coleadero, y hasta la fecha no han dejado de hacer año con año ese coleadero. O sea, tiene 96 años interrumpidamente.
Sí, fíjate, Mon, que tuve la oportunidad de hace un par de años participar en ese coleadero, y realmente es todo aquel que se diga coleador, yo creo que tiene que ahí conocer ese coleadero, porque es una tradición muy bonita y realmente están muy bien organizados. Es un coleadero por invitación, no puedes llegar tú nada más y...
Sí, por la cantidad de
charros que se manejan. Es un coleadero por invitación y es un coleadero que empieza muy temprano y todavía, con las luces encendidas, todavía andan terminando la competencia. Es un coleadero de premio, es una competencia en el que una de las cosas que me parece muy bien, que ninguno puede participar en el coleadero si es que no participó en el desfile desde la plaza de la Unión de San Antonio, de ahí parte, y tú tienes que ir con tu equipo de tus tres coleadores, desde ahí bien formaditos, se hace ahí un convite con bandas, con carretas, con reinas, con música por todos lados.
Muy bonito.
Un evento muy bonito, muy muy atractivo, muy muy ilustrador, para después llegar al lienzo. Ahí un sacerdote imparte ahí una bendición, se hacen honores a la bandera y ahora sí empieza a correr la lista.
Oye, pues con razón es uno de los más famosos, o el más famoso de la República.
Tradicional.
Y bueno, obviamente, no sé si dije, pero nos referimos a Unión de San Antonio, Jalisco, en el estado.
Sí ahí muy muy cerca de Lagos de Moreno.
Así es.
No, pues nada más para terminar el comentario, pues recordamos a Juan de la Torre, el llamado rey de los coleaderos. Él es originario de la Presa Rosales, en Jerez, Zacatecas. Y era nombrado no tanto porque fuera muy bueno para colear, sino simplemente donde él llegaba hacía los rodeos caros y pagaba lo que fuera por un toro.
Sí, así es. De hecho, tiene sus corridos.
Tiene corridos, ese es su fama. Pero qué mejor que recordar los coleaderos de Colotlán. Sergio, ¿tiene algo acerca de eso? Cuéntanoslo.
Pues sí, antes de iniciar con eso, yo quisiera decirle lo que es la suerte del coleadero. El coleadero consiste en que un charro montado en su cabalgadura esperará en la puerta del partidero la salida de un toro, al que después de saludar y pachonear, lo tomará por la cola para amarrársele en la pierna derecha con la arción de su montura y posteriormente adelantar la carrera de su caballo al tiempo que lo abre, estirando al toro hasta conseguir derribarlo, desarrollando todas estas acciones con una distancia máxima de 60 metros.
Así es.
Entonces, previamente, al recibir el toro, lo saludas con tu mano derecha,
tocando el ala del sombrero.
Así es, con el dorso de tu mano en el ala, lo pachoneas, que es un golpe sobre el lomo del animal, y posteriormente tomar la cola.
Así es.
Entonces, principalmente,
yo he tomado el tiempo, perdón.
Sí.
Y son de 5 a 6 segundos todo eso. Saludas, pachoneas, agarras la cola y arcionas.
Así es.
5 o 6 segundos.
Así es.
Sí, máximo. Y cuando eres un coleador liviano de pata, pues realmente con 4 tienes.
Casi, ¿no? Haces todo, exacto.
Sí.
Una de las teorías más apegadas o más repetitivas es cómo nació el coleadero. Pues como todos sabemos, en las grandes faenas de las grandes haciendas, valga la redundancia, teníamos una infinidad de ganado que se manejaba. Entonces, uno de las vertientes sobre el origen del coleadero es que, llevando un hato de ganado bastante numeroso, por decir 200, 300 o 500 o más, se corta un animal y el charro en ese momento, pues ya ves, cuando van relajados ya arreando el ganado, pues van platicando y chorchando con sus sogas ya propiamente en la cabeza de la silla, y se corta un animal, un toro. Entonces a lo pronto, nomás lo siguió, y se le hizo imposible, por mucha dilación, sacar su soga. Entonces nomás lo siguió y no se le ocurrió otra cosa más de tomarlo de la cola y tumbarlo o girarlo para que cambiara el sentido.
Claro, claro.
Entonces lo tumbó, sí lo tumbó, y ya el toro atarantado se levantó y ya se unió
al
hato, ¿verdad? Sí. Entonces es una de las vertientes cómo nació el coleadero. Y ya posteriormente a los compañeros que iban, oye, pues ¿qué le hiciste o cómo le hiciste? No, pues lo agarré de la cola, no hallé cómo devolverlo, detenerlo. dijo, y no se detenía. Entonces giré mi caballo y lo hice que girara en el sentido contrario, y fue como una de las versiones cómo nació el coleadero.
Sí, y después se convirtió en competencia.
Así es.
Era una de las actividades favoritas de todos los vaqueros y todas las personas encargadas de mover ganados. Sí.
Miren, pues acá en Colotlán, pues no fuimos la excepción. Aquí en Colotlán, pues posiblemente tengamos el único dato más antiguo de lo que era el coleadero, pues tenemos como base lo que es la calle Centenario. Más o menos estamos hablando de los años 30 en adelante. Y es lógico pensarlo así porque obviamente después de el movimiento cristero que se realizó en el país del 26 al 29, es lógico que cuando ya entró en calma el país de este movimiento armado, pues vino la necesidad de relajarse, ¿no? Cómo divertirse la gente del campo, cómo divertirse los charros, los vaqueros.
Con lo que había o lo que tenían.
O sí, lo que sobró.
Después de levantar cosechas y todo. Ajá. Ese tipo.
Ándale, entonces vino ya la necesidad de divertirse. Entonces aquí en Colotlán no fuimos de excepción. Y pues el dato más certero que tenemos es que el 14 de septiembre, más o menos del 30 o 31...
Día del Charro, por
el
cierto.
El Día del Charro, exacto, sí. Poncho. Fue donde se inició el coleadero en la calle Centenario. Uh-huh. Entonces, en la calle Centenario, las personas que no son de Colotlán, al llegar a Colotlán, la primera calle es la que corre de norte a sur. Esa es la calle Centenario, donde inicia, donde está la capilla de San Lorenzo. Ahí era el toril y corrían los toros de norte a sur sobre la calle Centenario hasta la calle Independencia, cruzaba Zaragoza, Cuauhtémoc, Morelos y a lo mejor hasta Independencia. Allá estaba el toril.
En nuestro famoso barrio alto.
¿Verdad? Así es. Uh-huh. Entonces ahí fue donde más o menos se determinó y se desarrolló el coleadero, que prácticamente era la única suerte.
Pues estamos hablando de 150, 200 metros, ¿verdad?
Así es.
Entonces ahí pues tenías oportunidad de
darle
dos, tres tumbadas si querías, pero pues hablábamos pues de lo pesado que era el ganado en aquel entonces, y que estábamos hablando de animales, si el día de hoy se colean de 300, 350 kilos, uh-huh. Pues en aquel entonces hablábamos de animales de 600, 700 así kilos.
Es. Y si a eso le anexamos Poncho y Simón, lo coleado que estaban, porque eran toros ya casi misioneros.
Sí, los guardaban. Sí,
los llevaban a todos los coleaderos.
Y todo mundo los facilitaba con mucho gusto a los charros.
Porque no les hacían nada.
Porque ya sabían que no les hacían nada.
Era todo un reto. Y yo recuerdo, todavía me tocó haber visto pues a Loncho Rosales, a Diego Rivera, a Antonio Huizar, que para colear se echaban vuelta en la mano, una especie de bozal al enredarse la cola. Y si no estabas debidamente echada tu vuelta, que se te cruzara, pues los charros con el tirón del toro salían por debajo de la acción.
Así es.
Se los tumbaba el toro en lugar de que ellos salieran.
Era todo un arte tomar y hacer el nudo, porque claro. Dice mi papá que lo tomaban la punta de la cola con el dedo pulgar y se daba una media vuelta sin cruzarlo.
Sin cruzarlo, sí.
Porque si lo
se
cruzabas...
Se echaba un bozal.
Así es.
Y se cegaba, ¿no?
Entonces el toro, en lugar de tú tumbar el toro te jalaba a ti y te jalaba por abajo de la acción, pues así no te quedaba en ridículo, ¿no?
Así es. No, pues esta suerte del coleadero... pues sin temor a equivocarme, es la más arraigada de todas las suertes en nuestros municipios enclavados en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Así es.
Yo quisiera invitarlos a hacer una reflexión por cualquier carretera, por cualquier camino rural que ustedes vayan, en cualquier ranchería, ustedes fíjense, y por supuesto que hay, si no un lienzo charro, cuando menos... Un corredero apto para colear.
Así es.
No tendrá el ranchito centro de salud, no tendrá el ranchito escuela, pero un corredero siempre lo va a ver.
Así es.
Y pues eso habla de lo arraigado que está.
Y le llamamos corredero, es una línea de una cerca de piedra,
lienzo, sí,
corrida, sí. Y con una parte nada más, una manga ancha en donde se da vuelta el ganado y ahí es todo.
Y así es.
Pues volviendo acá a lo que es en Colotlán, en la calle Centenario, pues más o menos de los 30s hasta los 50s, fue una época como de 20 años. El último rodeo de la Centenario fue en 1953. Más o menos fue en la calle, el rodeo de la Centenario en el 53. En el año el 14 de septiembre de 1954 fue el primer rodeo o coleadero acá en lo que le llamamos Las Canoas, la salida a Zacatecas. Ese fue más o menos. Ya hasta el 14 de septiembre, no, perdón, el 5 de mayo de 1983 fue lo que conocemos actualmente como nuestro lienzo charro, Gabriel Campos Aguayo. Pues más o menos esas son la cronología de lo que es el coleadero acá en Colotlán.
Bueno, a mí me gustaría que esto se dejara para el siguiente programa, porque hay mucho que hablar sobre el coleadero y sobre todo de la historia en Colotlán.
Claro, y grandes coleadores que tenemos aquí.
Entonces, nada más ya para finiquitar.
¿Sí podemos?
Mandamos
no?
Sí,
adelante.
Mandamos un saludo a Ana Gabriela, a Chepis Márquez, a Guillermo Vázquez Felguedes, a Jaime Serrano, a Manny García, a Carla Cárdenas, a Chepis Márquez. Un cordial saludo, amigos cronistas charros desde la Antártica. Será desde la Antártida.
¡Ay, joder!
Diego León, Mari Vázquez y Erasmo de Santiago.
Ah, gracias, mijo.
Bueno, pues gracias.
Nos despedimos.
Gracias a todos. Y pues es un gusto compartir el micrófono aquí con mi amigo Poncho.
Gracias, Moni.
Y con Sergio.
Gracias, Simón. Pues salimos al galope. Gracias, Ana Cristina. Amigo.
Vámonos, que ya nos
vemos. Rosales, vieron. Gracias.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!